Capital Radio, la genuina radio económica. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Aportando valor, aquí seguimos en Capital Radio. No sé si usted que nos escucha se había dado cuenta de la enorme potencia que tienen los mercados financieros, las bolsas, bueno, todos los mercados financieros, para ser palanca de recuperación económica, palanca de transformación y de cambio. Es un poder que está en determinado sentido en manos de cada uno de nosotros. Las bolsas, el resto de los mercados, tienen esa fuerza de financiación que las economías necesitan cuando hay que salir de momentos difíciles o duros. Pues puede que estemos en uno de ellos, seguramente. En este momento en el que no nos atrevemos todavía a hablar de pospandemia, el papel que les hemos dejado y atribuido a los mercados es esa enorme eficiencia en el reparto, en la asignación de las inversiones, en aquello que necesitamos que se mueva en la economía. Bueno, pues esta es una idea que en particular muchas personas se afanan en compartir, en divulgar, para hacernos más conscientes del significado de la inversión, de lo que significa cuando ahorramos y cuando invertimos. Y bueno, tengo aquí a mi lado a alguien que precisamente incluye eso en su filosofía de trabajo, en su filosofía de vida, que es Juan Sánchez del Campo. Juan es director de soluciones al cliente de Client Solutions en Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, Juan? Me alegra mucho verte por aquí. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar aquí.
Es verdad que mucha gente que quizás no es consciente de este poder transformador que tienen las bolsas, de hasta qué punto una de las claves de que nos recuperemos económicamente depende de que funcionen bien los mercados.
Sí, así es, porque yo creo que los inversores ven la parte que les corresponde a ellos, es decir, su inversión, cómo se revaloriza, cómo evoluciona, pero en cambio no ven la parte que están lo que están apoyando a las empresas en las que están invirtiendo, porque eso es una fuente de financiación, es una fuente de financiación inmediata y, por supuesto, es una palanca de recuperación enorme, como decías, ¿no?
Efectivamente, hoy estamos ante unos mercados que son muy eficientes, ¿verdad? Como nunca lo han sido, seguramente.
Absolutamente líquidos.
Y esa es la clave.
Yo creo que esa es la clave, porque a diferencia de otras financiaciones, esta es la financiación más eficiente por esa gran liquidez que aporta y porque además llega a todo tipo de empresas. Cada vez más empresas están saliendo ya no a los índices quizá principales, pero por ejemplo en España al BME Growth están saliendo empresas que están consiguiendo ahí financiación a través de ese mercado de capitales.
Juan, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo y es cómo una persona se convierte de ahorrador en inversor. Y lo importante que es hacerlo bien esto.
Pues la verdad es que yo creo que estamos todos un poco forzados a pasar de ahorradores a inversores, porque el entorno actual de tipos de interés, mira, para decir un dato, ya desde el año 2016 el Euribor 12 meses está por debajo de la inflación. Y por tanto, de algún modo, pues estás forzado a tomar cierto riesgo para tomar una rentabilidad real por encima de cero. Además, inflación que esperamos en los próximos corto o medio plazo, en los próximos 2 años, entre 1,5, 2, 2,5, nada muy elevado, pero desde luego algo que hay que batir, ¿no? Entonces, si quieres invertir en depósitos o las alternativas tradicionales más conservadoras, vas a tener una rentabilidad por debajo de cero, vas a perder valor adquisitivo. Es necesario que de alguna manera te transformes en inversor. ¿Qué quiere decir transformarse en inversor? Aceptar cierto riesgo. Invertir en renta variable. ¿Cuánto en renta variable? Pues si estamos diciendo que la inflación puede estar en torno al 2%, tendremos que invertir aproximadamente un 20% en una cartera de renta variable. Invertir un 20% en una cartera de renta variable probablemente conlleve una volatilidad, un riesgo, una variación con respecto a la media en el entorno de un 4%. Y probablemente también pueda tener una máxima caída en el peor momento de mercado en el entorno del 15, 16, 17%. O sea que para alcanzar esas rentabilidades que nos den una rentabilidad real por encima de cero, tenemos que entender cuáles son los riesgos de invertir. Y más o menos están ahí. En torno de una cartera, un 20% renta variable sería lo mínimo que deberíamos alcanzar, ¿no?
¿Y por qué es importante ir de la mano de un experto? ¿Esto no se puede hacer solo uno?
Hombre, puedes hacerlo solo. Lo que pasa es que más en este momento, como hablábamos, en el que las alternativas más conservadoras y por tanto más sencillas, los depósitos, pues nos van a dar una rentabilidad real por debajo de cero, necesitas la ayuda de un experto para llevar a cabo una estrategia que tenga sentido. Y yo creo que hay que seguir además ciertos pasos, ¿no? Que si quieres podemos repasar. Yo creo que un primer paso es entender cuáles son tus objetivos vitales y cómo te puede ayudar la riqueza que puedas generar o la que ya tienes generada pero que quieres gestionar a cumplir esos objetivos vitales. Que a veces se nos olvida. A veces hablamos, tengo un dinero y ¿qué hago con ello? ¿Qué puedo obtener? ¿No? pero yo creo que hay que dar un paso hacia atrás y decir, oye, ¿cómo puede ayudar esta riqueza, este ahorro, a conseguir un objetivo vital? Que puede ser, pues, tener un determinado nivel de vida en mi jubilación, pagar la educación de mis hijos, comprar una vivienda. Siempre hay un objetivo. Incluso, a lo mejor, simplemente rentabilizar ese dinero y que luego pueda pasar a la siguiente generación de una manera eficiente. Siempre hay un objetivo. Y hay que pensar bien cuál es el objetivo vital, porque eso va a marcar el plazo de la inversión, va a marcar la liquidez probablemente de esa inversión. Probablemente también pueda ajustar un poco el perfil de riesgo de lo que hagas, ¿no? Por tanto, para mí ese primer paso, digamos, de objetivos, ayudado por un experto, es fundamental. Luego, un segundo paso es entender bien cuál es tu perfil de riesgo, cuál es tu aversión al riesgo. Ante circunstancias adversas del mercado, ¿cómo actuarías, ¿no? Y esto no es fácil, porque ante un papel, pues si dice que el mercado queda un 10%, ¿cómo uno actuaría? Pues probablemente pues uno diga, bueno, pues yo no haría nada, no pasa nada un 10%.
Sí.
Pero luego, cuando tus 100.000 o 50.000 euros valen 90.000 o valen 45.000 o valen 40.000, ahí es cuando
te asustas
y ahí es cuando hay algo dentro que te hace pensar que bueno, que a lo mejor tienes que vender. Y esas son las decisiones que tienes que evitar. Esas son las peores decisiones en el peor momento. Y ahí es donde necesitamos cierta tranquilidad y cierta ayuda de nuestro experto, de nuestras inversiones, para que sepa mantenernos en la estrategia que hemos fijado y en la visión a largo plazo. Objetivos, perfil, estrategia de inversión. Probablemente, si quieres crear un ahorro, pues tendrás que poner en marcha un plan de ahorro sistemático. En cualquier caso, aunque no lo hagas, tendrás que hacer una entrada gradual en el mercado. Tendrás que fijar un benchmark, un asset allocation ideal para ti. Tendrás que elegir los fondos adecuados para convertir ese asset allocation en realidad. El asset allocation es un 70-80% de la rentabilidad de tu cartera.
¿Dónde pones tu riesgo, ¿no? Tus activos?
¿Dónde pones tus activos? ¿Qué parte va a ir a renta fija, aunque sea poco rentable? ¿Qué tipo de renta fija? ¿Qué parte va a renta variable? ¿Qué geografías te pueden interesar más? ¿Qué temáticas? Que yo creo que ahora mismo quizás es más interesante que verlo geográficamente. ¿Qué megatendencias? ¿Qué grandes motores de crecimiento son en los que tú quieres invertir? Todo eso forma parte de la estrategia, previamente habiendo visto los objetivos, el perfil, ¿no? Y luego, pues, revisiones de la cartera con el experto. O también, algo que me gustaría destacar, y es la gestión delegada. ¿Por qué no, en el caso de clientes o de inversores que no tengan tanta experiencia, que no tengan el tiempo, que no sepan manejarse con las inversiones y que no quieran aprender tanto sobre ello, ¿por qué no delegar la gestión en un experto, una cartera que está gestionada por un gestor profesional que se ocupa de hacer los movimientos adecuados, pues, a tus necesidades y las del mercado, ¿no?
Porque la inversión, Juan, esto ya es una ciencia. Es decir, tenemos experiencia, hemos atravesado crisis, sabemos cómo se comporta el mercado, conocemos las herramientas de protección, es decir, sabemos que es un ser vivo y sabemos cómo acercarnos a él, ¿no?, en definitiva.
Sí, bueno, sí sabemos. Lo que pasa es que si tuviésemos la bola de cristal y siempre acertásemos, probablemente ni tú ni yo estaríamos aquí, porque habríamos hecho un gran patrimonio con esas decisiones acertadas. No tenemos la certeza de que lo que pensamos que vaya a ocurrir finalmente ocurra. Pero efectivamente yo creo que un poco con estas pautas que decíamos antes, podemos tener, digamos, una planificación financiera adecuada. Sí. Tenemos las herramientas, tenemos la teoría, luego en la práctica el mercado, pues, a veces nos sorprende. Y eso, pues, también es bueno que el mercado, pues, opte por su propio camino y a veces llevando la contraria a la que es la teoría general, ¿no?
Sí, siempre acaba enseñándonos algo, ¿no?
Exacto.
Cada circunstancia. Por el relato que has hecho, cualquier persona se ha dado cuenta que invertir no es comprar acciones en bolsa, es muchísimo más. Hay un montón de productos, de opciones, de cosas que examinar. De ahí la necesidad de contar con un experto, porque la diferencia del resultado puede ser enorme, ¿no?
Yo creo que la diferencia del resultado efectivamente puede ser enorme. Todo producto, toda alternativa puede ser buena, pero depende de las circunstancias del cliente. Hay veces que vemos en prensa o algún amigo nos da un consejo: esta compañía es buena, yo invertiría aquí. Y puede ser verdad, puede ser que sea una buena alternativa, pero ¿lo es para ti? Esa es un poco la discusión importante.
Es, o sea, como todo que dices, yo me tomo un chupito después de comer y me sienta muy bien, tómatelo tú. Pues bueno, a lo mejor no.
Depende, o sea, quiero decir que ahí están las circunstancias, o sea, las acciones, ahí es donde está un poquito la ciencia de todo esto y donde yo creo que tenemos que considerar la ayuda de un experto. A mí me gustaría decir que cuando hablamos de la ayuda de un experto, hoy en día ya no es necesario que acudamos a la oficina y veamos en persona a ese asesor de inversiones, porque yo creo que la pandemia nos ha enseñado que podemos trabajar a distancia. Ahora todos nos conectamos. Conectarse es una expresión que se oye continuamente. Vamos a conectarnos, nos conectamos para todo, ¿no? Pues también te puedes conectar con tu asesor. Yo creo que la ayuda de un asesor es fundamental. Simplemente no es necesario que sea físicamente, sino que también puede ser de manera remota, y eso lo hace muy cómodo y muy accesible hoy en día, ¿no? Porque no, quizá no tenemos el tiempo, no tenemos la posibilidad de desplazarnos, ¿no? Pero existe esa posibilidad, y luego también existe la posibilidad de utilizar las herramientas que nos da la tecnología de hoy en día para también tener soluciones quizá más sencillas, pero que nos pueden dar acceso pues a simuladores, a aspectos pues más formativos, a soluciones, como digo, sencillas, que quizá no cumplen pues todas las expectativas de un inversor con cierto nivel, pero que puede ser un inicio también. O sea, también hay algunas herramientas digitales que nos van a ayudar en el camino. O sea, no entendamos que tiene que ser cara a cara, ir a una oficina y pasar 2 horas con tu asesor para cualquier conversación. Yo creo que hay más posibilidades que esa, ¿no?
Es mucho más sencillo ya todo. Bueno, hemos hablado de un montón de productos, de opciones, de riesgos, cosas esenciales, ¿no?, para transformarnos de ahorradores en inversores. Ahora se habla muchísimo de la inversión sostenible, los famosos criterios ESG, que incluyen no solo la sostenibilidad, sino también la gobernanza, el buen gobierno de las empresas. Parece que está entrando yendo mucho dinero, ¿no?, en esta dirección. ¿Es algo en lo que deberíamos estar todos, de una manera o de otra, Juan?
Es una de las grandes megatendencias. Yo creo que en este mundo, en esta nueva economía, mundo pospandemia, pues hay claramente ganadores y perdedores, y los ganadores pues son las grandes megatendencias, los motores de crecimiento de las economías y de cambio de la sociedad, y una de esas megatendencias es todo lo que tiene que ver con el mundo ESG, y por tanto pues yo creo que sí, los inversores deberían estar interesados en ello. De hecho, la última encuesta que veía decía que los inversores españoles, el 89% estarían interesados en invertir en inversiones socialmente responsables. Ahora bien, con una coletilla, el 73% decía que siempre y cuando el performance fuese igual o mejor que el que tendría una inversión estándar, digamos.
Porque que sea una inversión bonita está muy bien, pero lo que queremos de una inversión es que sea buena, que sea rentable, ¿no?
Bueno, y en este caso lo es. O sea, si quieres que entremos un poco en ello, en este caso lo es. O sea, los datos, lo que dicen, los distintos estudios dicen que a efectos de rentabilidad los índices ESG tienen un comportamiento similar, un poquito superior a los índices estándar. A efectos de riesgo, a efectos de volatilidad, ahí sí que es muy similar, pero en cambio a efectos de máxima caída, de maximum drawdown, se comportan mejor los índices ESG que los índices estándar, ¿no? Mejor aún en los países emergentes, porque digamos que ahí quizá está un poquito menos avanzado todo este mundo de ESG, ¿no? O sea, que a efectos de rentabilidad riesgo, a efectos de ratio Sharpe, diciéndolo un poquito más técnico, de rentabilidad por consumo de riesgo, la inversión ESG está dando quizá un poquito de mejores resultados que la inversión estándar.
Quizás esté disfrutando también de este momento de entrada de flujos, ¿no? Esté ayudando a que esto sea así.
Sí, pero también es cierto que las empresas que antes están reaccionando a todo este mundo de lo socialmente responsable, pues son las grandes empresas y las empresas más punteras, ¿no? Y que tener en cuenta todos estos riesgos extrafinancieros, ya no los clásicos de toda la vida que todos conocemos, sino más bien todo lo que tiene que ver pues con todos estos temas medioambientales, sociales, de gobernanza que mencionabas antes, pues también te da una mayor estabilidad. De alguna manera estás leyendo mejor tu posición en el mercado, y eso te da una mejor posición a largo plazo y una mayor predictibilidad en tus resultados, ¿no?, en tus beneficios, que eso es lo que marca o debería marcar el resultado de tu cotización, ¿no?
Si no me equivoco, esta etiqueta, estos criterios ESG, se pueden exigir para todo tipo de inversiones, ¿no? Da lo mismo que sean bonos de empresas, que sean acciones, que sean temáticos. En todos los casos se puede aplicar, ¿no?
En todos los casos. Bueno, la verdad es que podemos llevar a la inversión socialmente responsable desde distintos puntos de vista. Pueden ser inversores que quieran inversiones éticas, o por criterios morales o criterios éticos, pues quieran excluir determinados sectores como, no sé, el juego, las armas, no sé, la pornografía, no quieran invertir ahí. Por tanto, pues hay vehículos que te permiten excluir ciertos sectores o ciertas compañías. También puede ser que los inversores quieran invertir en compañías que aporten a estos criterios pues que mencionábamos, medioambientales, de corte social, de gobernanza. Bueno, de gobernanza menos, porque quizá es algo un poquito menos, ¿no?, tangible para el público, ¿no?, los inversores habituales, ¿no?, los aspectos medioambientales o sociales, ¿no? Y ahí pues hay alternativas que buscan las mejores empresas, los best in universe, los mejores del universo, los best in class. O a lo mejor no son los mejores, pero son los que están haciendo los mejores esfuerzos, ¿no? Los best efforts, las empresas que no siendo las mejores, están llevando, digamos, un camino muy ascendente y están transformándose muy rápido. Podemos invertir en temáticas, podemos invertir en fondos que generen de verdad impacto y que ese impacto sea medible, pues en forma de reducir huella de carbono, en financiar un proyecto de energía limpia. O sea, hay muchas alternativas. Precisamente se diría que es todavía un poco el desafío, digamos, de este mercado de ESG, que todavía hay mucha heterogeneidad en lo que podemos entender por inversión socialmente responsable y digamos, hay mucho que entender y hay mucho que estandarizar hasta que podamos hacer llegar a los clientes alternativas pues muy coherentes, muy entendibles. Todo esto está, digamos, en creación y en transformación y, por tanto, todavía las cosas no están quizá tan claras, pero alternativas, desde luego, hay muchas y para distintos perfiles de clientes.
Una curiosidad última, Juan, como me dirijo a ti en tu responsabilidad de soluciones, de buscar las soluciones para los clientes, cuando los clientes se dirigen a ti, se dirigen a Renta4 Banco, ¿qué tipo de soluciones, si pudieras hacer un ranking, cuáles son las soluciones que más se están pidiendo ahora? ¿Qué les inquieta a los clientes?
Yo creo que lo que más está ahora teniéndose en cuenta por parte de los clientes es la renta variable y todo lo que tenga que ver con lo temático. Yo creo que todo esto es lo que está más interesando a los inversores. La verdad es que llevamos un periodo de mercado alcista, neutral alcista, que todos los inversores están buscando cuáles son las mejores alternativas. Ahí estamos aconsejando pues carteras muy globales, muy diversificadas y sobre todo entrada en estas grandes motores de crecimiento que antes mencionabas, en las megatendencias, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante para nosotros. Y luego también estamos viendo, quizá ya para un segmento de clientes más reducido y con patrimonios más elevados, también mucho interés en todo lo que tiene que ver con private equity, mercados ilíquidos, quizá como alternativa, si podemos decir que es una alternativa a la renta fija. Ahí vemos quizá más nicho, se acabará extendiendo un poco más, pero ahí vemos también mucho interés y nosotros pues estamos dando pasos en ese sentido.
Muy interesante. La experiencia compartida hoy por Juan Sánchez del Campo, director de Client Solutions de Renta4 Banco. Gracias, Juan, por acompañarnos. Mucha suerte y hasta la próxima.
Gracias, Luis Vicente.
Capital, la bolsa y la vida.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora enfocamos los planes de pensiones. A ver cómo estamos cubiertos para ese momento tan esperado, deseado y al mismo tiempo económicamente temido como es la jubilación. Una vez que pasamos a esa edad, empezar a disfrutar algo de lo ganado con tanto esfuerzo durante tanto tiempo. Bueno, la experiencia nos dice que en cuanto hablamos de planes de pensiones individuales, pues nos hemos encontrado muchas veces, la estadística es que no engaña, que las comisiones se comen buena parte del resultado. Por eso insistimos continuamente en que es importante mirar qué comisiones se pagan cuando se aborda un plan de pensiones. Y bueno, yo sé de alguien que también nos insiste cada vez que habla con nosotros que miremos eso. Entre otras cosas, como es en qué se invierte. Es Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finizens, el líder en la inversión automatizada con inteligencia artificial en España. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Oye, por hablar de números, ¿qué comisión de gestión cobra Finizens exactamente ahora mismo con un plan de pensiones?
Pues estamos cobrando una comisión de gestión de un 0,40%. Y como bien decías, es fundamental que los partícipes de los planes de pensiones individuales, todas esas personas, hablamos más de 7 millones de planes de pensiones en España, sepan qué comisión de gestión les aplica a su entidad, sea su banco, su gestora o su aseguradora. Han de conocer este dato que va a penalizar, y si hay un producto más a largo plazo, no puede ser que el plan de pensiones. Por lo tanto, esas comisiones de gestión que superan muchas veces el 1%, se van a los máximos, hasta el 1,5%, pues van a penalizar ese pequeño o gran ahorro que hemos ido constituyendo a lo largo de toda nuestra vida.
Así que, claro, ahora entiendo por qué vuestros planes, por ejemplo, están marcando mucha distancia en estrellas de Morningstar, tanto en rentabilidad como en otras cosas, ¿no? ¿Tiene que ver con esto?
Pues sí, fuimos la única entidad en España que el año pasado consiguió las 5 estrellas Morningstar en todos sus productos, en todos sus planes de pensiones. Por lo tanto, el año pasado alcanzamos en las cinco planes de pensiones, desde el nivel 1, que sería el más conservador, al 5, el más atrevido. Durante el año pasado, estos planes de pensiones alcanzaron esas estrellas Morningstar, que lo que te vienen a decir es que tu eficiencia, es decir, tu rentabilidad riesgo, pues es excelente, ¿no? Porque para eso son las 5 estrellas. Y no solo esa rentabilidad riesgo, sino esa diversificación que ofrecen estos planes de pensiones, porque son planes de pensiones ultra diversificados.
¿Esto qué incluye? Cuando dices ultra diversificados, ¿a qué te refieres?
Me refiero a que es una inversión globalmente diversificada y que podemos alcanzar más de 18.000 posiciones en nuestro plan de pensiones. Vamos a tener exposición a la renta variable internacional, a la renta fija internacional, tanto en su vertical de renta fija corporativa como de renta fija gubernamental. También vamos a introducir REITs inmobiliarios y además oro. Por lo tanto, es una cesta que se compone de diferentes ETFs y fondos indexados para buscar esa ultra diversificación, es decir, tener prácticamente todo el mundo comprado. ¿Para qué? Para que ese dinero a largo plazo, y gracias al interés compuesto, a estas bajas comisiones y a todos los atributos de valor que tiene nuestro plan de pensiones, consigas obtener el máximo de rentabilidad. Porque no olvidemos una cosa, la gente y las personas invertimos para obtener una rentabilidad, y también nuestros planes de pensiones debemos verlo así. O sea, no solo es para acumular o para conseguir una desgravación fiscal, sino que el máximo que podamos aportar todos los años, lo que vamos a buscar es que sea rentable a largo plazo. Que muchas veces en los planes de pensiones no somos tan exigentes como en otros modelos de inversión, y deberíamos serlo.
Claro. Imagino que esto de las 18.000 posiciones, que se antoja humanamente imposible, se hace gracias a la tecnología, a vuestra tecnología, ¿no?
Claro. Si no, pues evidentemente no podríamos cobrar ni ese 0,40 ni podríamos dar acceso a esta ultradiversificación, que además con esos algoritmos de gestión se va a rebalancear para que estés siempre correctamente perfilado en tu nivel de riesgo, que también es importante. Muchas personas pues pueden pensar que, oye, pues la indexación tiene diferentes niveles de riesgo, es decir, desde los perfiles más atrevidos, y perfiles más atrevidos me refiero a perfiles que en 3 años, desde prácticamente nuestro lanzamiento de plan de pensiones, llevan acumulado una rentabilidad de más de un 30%. O sea, esos perfiles que tienen más exposición a la renta variable internacional, a economías como son Estados Unidos, como es Japón, como son los países emergentes o incluso Europa. Evidentemente, para aquellos perfiles que busquen menos volatilidad o que tengan una aversión mayor al riesgo, pues bueno, estos planes de pensiones también están ofreciendo una excelente rentabilidad, que a 3 años hablábamos de un 8,4%. O sea, el más conservador, el que tiene prácticamente un 85% de renta fija, está alcanzando pues datos de rentabilidad pues muy, muy, muy buenos también. Por lo tanto, para aquellas personas que quieran traspasar, porque miren que en su entidad pues llevo 5 años, 10 años invertido, y la verdad es que yo no veo rentabilidad, lo único, claro, cuando son perfiles muy conservadores o esos famosos planes de pensiones mixtos, muchas veces pues no vamos a ver la rentabilidad, pero no porque no la tengan, sino porque se la van a llevar en comisiones, claro, de gestión las gestoras, y también que los activos subyacentes que muchas veces compran y configuran ese plan de pensiones también van cargaditos y cargados, pues, de comisiones.
Lo hemos aprendido muy bien. Felipe Moreno, Finicens, un abrazo.
Gracias.
Capital Radio Madrid, 105.7. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Luis Pita, consejero delegado de Preahorro.
Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Puede ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros, lo que cada uno pueda ahorrar, pero lo ahorras de forma automática a principio de mes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
Econofakes, las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida. Este es el último libro del economista Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, y ya ha publicado pues muchos libros, algunos de ellos en grandes pues volúmenes de venta, vamos a decir. En este de repasa 10, como dice, he comentado antes, 10 grandes mentiras económicas que van desde la primera, que nos dice que el problema básico de la economía es la escasez, hasta que, por ejemplo, que los salarios o los impuestos más bajos pues crean empleo, crean riqueza, hasta que, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía existe, cuando, según nuestro autor, no es así. Don Juan, ¿por qué se plantea usted hacer este libro con estas 10 mentiras?
Pues porque llevo muchos años dando clases, sobre todo de introducción a la economía, a economistas, a futuros economistas y también a estudiantes de otras licenciaturas, leyendo mucho y, en fin, modestamente analizando la realidad de mi alrededor y comprobando día a día pues que se hacen afirmaciones que sencillamente son falsas. Se hacen en manuales, en clases, en medios de comunicación, en discursos políticos, y como ya sabemos todos, pues cuando una mentira se repite mucho, termina convirtiéndose en algo que todo el mundo se cree.
Y evidentemente eso es una de las cuestiones que más ha pasado en este mundo, precisamente que al final, pues de tanto decirlo, nos lo acabamos creyendo, pero muchas veces, o puede ser que también en ese sentido dejen mal un poco a los propios economistas, porque dicen al final, pues fíjate lo que está diciendo y luego no es así, ¿no?
Bueno, es que efectivamente eso es también lo que están poniendo de relieve algunas encuestas que se hacen en muchos países, que la confianza en nuestra profesión decae bastante, porque con el paso del tiempo se comprueba que afirmaciones que se han venido realizando son inciertas, y porque la capacidad de la profesión para anticipar o para predecir pues es francamente, deja mucho que desear, ¿no? Efectivamente eso ocurre, y eso es lastimoso. Es por otra parte normal, teniendo en cuenta que la economía es un saber que no es neutro, sino que es muy normativo, que responde a preferencias, y que una decisión u otra pues influye de una manera muy distinta en el bolsillo de cada cual, de tal forma que quien más se puede beneficiar en un momento dado de una decisión económica va a intentar que se adopte en perjuicio de otras que le puedan perjudicar. Y para ello pues va a tratar de recurrir al argumento que mejor le venga para tratar de convencer.
El libro es, se lee la verdad que muy rápido, está estructurado en 10 capítulos que son las 10 mentiras, está editado por Deusto, que no lo había dicho, este libro. El primero es un poco el planteamiento, luego o sea, dentro de cada capítulo va lo que es el planteamiento de la mentira, luego la falsedad y luego las consecuencias que esa falsedad ha ocasionado. En el primero, pues por empezar de alguna forma, dice que la primera mentira, el problema básico de la economía es la escasez. Eso usted, además, lo explica muy bien cuando cita la falsedad en la que habla de cómo el 1% de las personas más ricas del mundo, que poseen más de $1,000,000, disponen del 44% de la riqueza global del planeta. O por ejemplo, cuando habla de las consecuencias, esto lo digo más de memoria, pone el ejemplo de los pisos en España, de la vivienda. Y yo creo que así nos hacemos un poco la idea de ese discurso, que no es necesariamente como lo hemos oído, pero también nos deja un poco la esperanza, porque no hay esa escasez y sí una falta de redistribución de recursos, ¿no?
Claro, es evidente que los recursos son limitados, que no tenemos recursos ilimitados de ningún tipo en nuestro planeta. Eso es evidente. Ahora, lo que es igualmente evidente es que eso no significa que el problema de la escasez sea el principal de la economía, porque a nuestro alrededor es fácil comprobar que, por ejemplo, la distribución de los recursos es extraordinariamente desigual, de tal forma que si hubiera una distribución más equitativa, el problema de la escasez desaparecería en la inmensa mayoría de los recursos que tienen que ver con la satisfacción de nuestras necesidades. Lo mismo que se comprueba fácilmente cuando se observa, pues yo pongo el ejemplo en el libro, de que un recurso fundamental, posiblemente el más importante para producir bienes y servicios, porque sin él no se podría conseguir, que es el trabajo humano, pues el trabajo no solamente no es escaso, sino que resulta sobrante. Y sin embargo, otros recursos que por definición casi lo son, como los naturales, pues significa, resulta que la economía no los considera ni siquiera, ¿no? Es decir, no toma en cuenta a la hora de calcular el gasto que supone la producción de bienes y servicios, por ejemplo, pues el gasto que hacemos de energía, de recursos naturales, uh-huh. Nos fijamos solo en su valor monetario, ¿no? O sea, que una cosa es que sean limitados los recursos, que eso nadie lo pone en duda, pero otra cuestión es entronizar la escasez como problema económico básico, olvidándose de los demás problemas que estoy señalando, ¿no?
Uh-huh. Luego la mentira número 7, que avanza un poco, porque yo creo que está ahora muy de actualidad. Estamos en plena negociación para derogar o no la reforma laboral del Partido Popular, la subida del salario mínimo interprofesional y todo eso relacionado con el Premio Nobel de Economía, aunque no existe, que es la mentira 2, como dice nuestro autor. Pero usted, en este capítulo número, en esta mentira número 7, dice que para crear empleo hay que bajar los salarios. Y yo creo que ahora mismo, con todas estas circunstancias que he dado, porque ese premio de la Academia Sueca se dio también a los estudios en relación con los salarios y el empleo, yo creo que está muy, muy de actualidad ahora mismo que no es necesario ese bajar los salarios para crear más empleo.
Esa afirmación es rotundamente falsa. Lo mismo que sería igual de falso decir que para crear empleo hay que subir los salarios. Es que son simplificaciones que se hacen para encubrir una propuesta ideológica. Las cosas son más complejas. Los salarios son un coste y, por lo tanto, si aumentan, es evidente que aumenta el coste de las empresas que contratan empleo y, por lo tanto, que tienen que espabilar, si quieren obtener beneficios, pues obteniendo ventajas por otro sitio. Eso es evidente. Si no hay otra salida, pues evidentemente, si suben los costes salariales, las empresas van a venirse abajo. Pero es que, al mismo tiempo, los salarios son parte de la demanda. Es el ingreso con el cual la inmensa mayoría de todas las personas consumen bienes y servicios, que representan casi el 60% del Producto Interior Bruto de las economías como la española. Uh-huh. Si no, el caso extremo, los extremos lógicamente no son los que hay en la realidad, pero nos sirve, ¿no?, para hacernos una idea. Si el salario fuera cero, fíjense qué contentas estarían las empresas, ¿no?, porque tendrían trabajo gratis. Pero entonces, ¿quién le iba a comprar los bienes que producen? Ese es un caso extremo, ¿vale? Pero bueno, a partir de ahí creo que se gráficamente se ve lo que yo les quiero decir, que los salarios, si los contemplamos solo como coste, pues las empresas querrán que bajen lo máximo, y sin embargo, si los contemplamos como parte de la demanda esencial para que funcionen las propias empresas, pues tendrán que tener un nivel adecuado. Entonces, ¿qué, cuál es el equilibrio? Pues el equilibrio es encontrar un nivel salarial que garantice suficiente demanda y que además incentive a las empresas pues a mejorar la productividad, la calidad, la conquista de otros mercados, porque esa es la realidad de las cosas. Claro, si el discurso predominante es el de las empresas que tienen cautivos a sus clientes, ¿no? O sea, el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo de la hipoteca, el recibo, en fin, este tipo de cosas que nos venden algunas empresas que tienen la suerte, entre comillas, de cobrar el primer día, pues no se ve afectado tanto por el salario, pero la inmensa mayoría de las empresas viven de conseguir que la gente gaste su ingreso, y cuanto más bajo sea el ingreso, menos van a vender las empresas.
Sí, eso es evidente. Y entrando en la mentira 8, ¿tendremos pensiones públicas ahora que también estamos para negociar la sustitución del factor de sostenibilidad de esa segunda pata de la reforma de las pensiones y que en los presupuestos generales del Estado el proyecto de presupuestos para el 22 se habla de esa transferencia que hay que hacer para la seguridad social? ¿Mayor envejecimiento hará más insostenible el sistema, profesor?
Eso es absolutamente falso. O sea, el futuro de las pensiones, bueno o malo, el que sea, puede ser bueno, puede ser malo, habrá pensiones públicas, habrá o no habrá, pero lo que se puede decir taxativamente es que es mentira que dependa del envejecimiento de la población. Así de fácil. Es absoluta y materialmente falso, porque depende de otros factores. La pregunta que usted me hace tiene la misma respuesta que si yo le preguntase a usted o a cualquier otra persona: oiga, ¿habrá dentro de 20 o de 30 o 40 años administración de justicia? ¿O habrá policía por las calles? ¿O tendremos ejército? ¿O le pagaremos al jefe del Estado? ¿Tendremos un parlamento que nos cueste dinero? Porque todos esos servicios y todos esos bienes son bienes que existen porque la sociedad decide financiarlos. O sea, la policía, la administración de justicia, la jefatura del Estado, el ejército, no es algo que uno compre. Bueno, ahora me interesa un poco de jefe del Estado, o ahora me interesa un poco de ejército, o de policía, o de juez. No, son servicios públicos, bienes públicos, entre otras cosas porque no los puede, aunque quisiéramos, no los puede proporcionar el mercado. O si lo proporcionara el mercado, ¿quién lo compraría? ¿Quién podría comprarlo? Porque serían carísimos, estarían fuera de nuestra capacidad, de la capacidad de comprar de la inmensa mayoría de la gente. Entonces la sociedad decide que se financie eso. A las pensiones públicas le ocurre igual. Si se deja que sea el ahorro privado, pues como ha pasado antes de que hubiera pensiones públicas, pues entonces el mercado, el que pueda ahorrar, el que cada mes vaya pudiendo guardar un poquito, pues cuando se jubile tendrá para tener una pensión privada. Pero ¿quién podrá hacer eso? ¿Quién podrá ahorrar? Hagamos cuentas. Si es que no va nada más que es suficiente con ir a un banco y preguntar: oiga, ¿cuánto tendría yo que ahorrar cada mes para que cuando yo me jubile tenga una cantidad X más o menos decente para vivir? Y se lo dicen, y ahora dígame quién puede pagar eso. Entonces, si queremos que haya pensiones públicas, se obtendrá el dinero, porque hay posibilidad de financiar ese dinero de sobra, si se financia con la contribución de todos y no solamente de unos pocos, porque con una simple tasa de 30 céntimos por cada 100 euros que se impusiera, estoy hablando de 30 céntimos por cada 100 euros, o sea que pagamos normalmente 20 euros, no 30 céntimos, sino 30 euros o veintitantos euros cuando nos tomamos un refresco, ¿no? Por cada 100, ¿no? Pues con eso sería suficiente para financiar todo el gasto público de todos los estados del mundo, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera hacer un gran esfuerzo adicional, al revés, porque con 30 céntimos por cada 100 dólares sobre las transacciones financieras podríamos acabar con todos los demás impuestos para financiar todo el gasto público del Estado. Imagínese, por un momento hagamos cálculos de lo que pagamos de impuestos y dividámoslos por 100. O sea, que claro, es falso, sencillamente, que no haya recursos. Tiene que haber la voluntad política y social ciudadana de que haya pensiones públicas, administración de justicia, en fin, el servicio público que sea, y hay recursos en el planeta y en nuestras economías sobradísimos para financiarlos.
Pues evidentemente es esto una de las formas que se puede entender la economía, los econofakes, las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo, y cómo, y como nos lo acaba de explicar el profesor Juan Torres López, nos están condicionando nuestra vida en el día a día y mucho más de los que nos podamos imaginar. Por eso, como decía, en esos tres capítulos, en esos 10 capítulos, tiene cada uno tres partes. El último, las consecuencias, que es donde se ve realmente esta explicación que nos acaba de dar. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutitos. Muy interesante, pero ahí hemos dejado para que pues primera aperitivo de lo que la gente puede encontrar que lean en este libro de Deusto, del Grupo Planeta. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión.
A ustedes, muchísimas gracias.
Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida.
Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance Advisor. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Estoy dispuesta a hablar de esos sesgos cognitivos que nos afectan cada día.
Sí, hoy el que has dicho que nos traes casi, que se me ocurre una tontería, parece de automoción, por el punto ciego que tenemos muchas veces en los coches cuando miramos por el retrovisor, que es el punto ciego que tiene el coche. No sé si tiene algo que ver con eso, seguramente no, pero cuéntanos, ¿en qué consiste?
Pues mira, realmente has puesto un ejemplo que probablemente los oyentes lo van a entender muy bien. Ese es el punto ciego. El punto ciego es aquello que nosotros no podemos ver. Uh-huh. Lo que ocurre a nivel psicológico, porque en el coche lo tenemos claro, que existe un punto ciego que no vemos, pero a veces podemos ir conduciendo, creemos que que vemos todo, cuando no, hay un punto que realmente, uh-huh, objetivamente es un punto ciego. Entonces, ese punto ciego es un sesgo donde por el cual la tendencia que tenemos las personas, los seres humanos, es a ver los prejuicios en los demás, pero no verlos en nosotros mismos. ¿Esto por qué ocurre? En su momento, la persona que ideó o que descubrió este sesgo fue Emily Pronin, que era profesora de psicología de la Universidad de Princeton. Hizo un ejercicio con 600 personas donde el 85% de los resultados ellos creían ser más imparciales que el resto de la humanidad. No. Es decir, nosotros tenemos esa tendencia a no ver en nosotros mismos cosas que vemos en los demás. Por ejemplo,
sobre todo malas.
Bueno, malas y buenas. Hay cuatro vertientes más importantes, que es donde nosotros podemos identificar ese punto ciego que creemos ver lo que no estamos viendo. Por ejemplo, creemos que somos mucho más objetivos que los demás, que nos vemos menos influenciados por la política, por lo que ocurre en el entorno. Es decir, no, a mí esto no me afecta, pero a Pepito, a mi vecino, sí le ha, uh-huh, afectado. También tendemos a ser o a creer que somos mucho más racionales, cuando realmente los seres humanos, y lo vemos cada vez que estamos aquí hablando de esos sesgos cognitivos, de ese inconsciente que nos maneja, y el mundo emocional realmente nos afecta y nos influye a la hora de tomar decisiones, con lo cual no somos tan racionales como creemos que somos. Ahí es otro de los puntos ciegos que tenemos. Otro de los puntos ciegos es el sentido de la justicia. Muchas veces creemos que somos más justos que otras personas. Y con la sinceridad pasa lo mismo. Creemos que somos más sinceros y que otros no son tan sinceros. Estos cuatro puntos son los puntos principales que estuvieron estudiando los psicólogos para ver realmente que nosotros nos creemos muchísimo más imparciales en estas cuatro áreas que realmente la realidad demuestra.
O sea, ese es nuestro punto ciego que nos, yo creo que nos hace incluso considerarnos un poco mejor que otras personas, o por lo menos diferentes en esos cuatro aspectos que has mencionado. Tiene también, que es lo que miramos, su influencia a la hora de invertir, a la hora de tomar las decisiones de inversión, o incluso a la hora de dejarnos aconsejar en esas decisiones de inversión, si a lo mejor pensamos que eso, que el otro no es tan objetivo o el otro no es tan sincero como a nosotros nos gustaría, o como se suele decir también, vamos con el colmillo retorcido pensando que por ahí nos pueden querer no decir todo.
Bueno, realmente la lectura no es del punto ciego, no es tanto creer que el de enfrente es peor o nos puede estar engañando, sino es como lo del coche. O sea, tú cuando vas conduciendo, volviendo al ejemplo que has puesto, tú no piensas que el de delante va a frenar para que tú te des con él. Tú piensas que el de detrás, donde tú no ves, va a intentar darte. O sea, realmente tú vas conduciendo y hay un punto ciego que tú no puedes ver. Pero no es porque tú creas que el otro va a aprovechar para...
Va a ir a darte.
Exactamente, no es tanto ese el enfoque. Esta ceguera mental realmente está asociada o causada por la información que nosotros tenemos, por la información disponible, por eso que podemos ver en el coche, por esas creencias que nosotros tenemos, por esos deseos inconscientes y conscientes que tenemos, por esa interpretación automática que hacemos de las cosas. Eso es un sesgo que hacemos automático, porque tú en el punto ciego del coche, tú conduces sabiendo que eso no lo ves. Con lo cual, tú estás atribuyendo tu experiencia como conductor, tu experiencia y tu creencia de cómo son las cosas para mover el volante hacia un lado hacia otro. Sí. Pero el punto ciego está ahí, tú ese lado no lo ves. Entonces, tú lo que hace tu cerebro es buscar lo que no ves para seguir hacia adelante. En el campo de las inversiones, ¿qué ocurre? Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Afinsa, ¿no? Muchas personas invirtieron de forma ciega confiando en que otros sabían lo que hacían, porque al final cuando se va metiendo la familia, amigos, el entorno de familiar y el entorno, en este caso, social, nos influye porque ahí está ese sesgo de encuadre que hace que la información esté encuadrada dentro de una como seguridad, en el sentido de si lo está haciendo todo el mundo, será que es bueno. Y ahí normalmente se combina con otros sesgos, con ese sesgo de confirmación, donde te reafirmas confirmando que lo que estás haciendo es correcto. En ese ejemplo de la conducción es lo mismo. Tú llevas tanto tiempo conduciendo con un punto ciego, que es obvio que está, que tú haces ese sesgo de confirmación y dices, ya sé cómo tengo que mover el volante, pero tú no lo piensas. O sea, lo que tienen estos sesgos cognitivos es que son unas reacciones automáticas que hace el cerebro para facilitar la toma de decisiones o para facilitar, bueno, cuando estás conduciendo, tú tienes que tomar una decisión en cada milísima de segundo para ver hacia dónde mueves el volante realmente. Pues en las inversiones pasa un poco lo mismo.
Entonces, ¿cómo se puede decir que se reacciona con ese punto ciego a las inversiones?
Bueno, en primer lugar es ser conscientes de que existen esos sesgos automáticos dentro de la psicología humana, dentro de nuestro cerebro, que nosotros no podemos controlar, porque están ahí. Entonces, hay que reconocerlos, hay que reconocer que eso existe. Una vez que reconoces que eso existe, como tú no puedes verte de una forma objetiva al 100%, porque tú eres tú con tu, con tu histórico, con tus pensamientos, con tus creencias, necesitas de alguien que esté frente a ti, que sea especializada en ese área, sea el área financiera, sea un área inmobiliaria, sea un médico, que te diga realmente, objetivamente, la situación que tienes delante encima de la mesa y cuáles son los pros y los contras objetivos, porque tus pros y tus contras los vas a llevar a tu forma subjetiva. Por ejemplo, inversiones de riesgo. Cuando los mercados son alcistas y alguien te está hablando de riesgo, tú escuchas el riesgo desde el bueno, pero todo va bien. Sin embargo, si alguien te dice por qué no compras en plena pandemia, que está todo menos 20, menos 30 o menos 70, dependiendo la compañía, ¿tú qué escuchas? ¿Escuchas tomar riesgo en este momento de miedo? No. Entonces, dependiendo cómo estás tú, así vas a recibir la información. Entonces es importante que alguien que objetivamente te puede plantear la situación, es decir, bueno, este es un momento para comprar porque está barato. Evidentemente está barato porque hay un riesgo inherente. Pero en este momento comprar empresas como Microsoft, ¿te merece la pena este precio con un objetivo de medio o largo plazo o no? ¿Vamos a creer que esta empresa va a desaparecer? Hombre, no. Si estamos viendo que hay teletrabajo y que hay telecolegio, pues probablemente las empresas vinculadas con el mundo de la tecnología no van a desaparecer, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que es importante conocer que esos sesgos existen, que nosotros no somos capaces de verlos y que para eso se necesita un profesional que nos haga ver las cosas con objetividad. Porque aún así nosotros, cuando queremos estar seguros de la decisión que estamos tomando, vamos a ese sesgo de confirmación automático. Es decir, vamos a buscar aquellas personas que nos confirmen lo que queremos oír. Uh-huh. Entonces, sí. no buscas tampoco...
Que lo hacemos en cualquier decisión de la vida diaria, prácticamente.
En cualquier decisión. Entonces, tanto positivo como negativo. O sea, es así el cerebro. Entonces, si ya incluso de una forma subjetiva vas a ir a confirmar con un externo algo que encima te va a reafirmar uh-huh. en lo que tú piensas, te falta una parte de la información. Es decir, para que tú puedas ver una situación global y completa, necesitas todos los puntos de vista. Pero si solo confirmamos los puntos de vista que nos interesan, nuestro punto ciego sigue ahí ciego porque no estamos ampliando la mirada.
¿Hay alguien o algún tipo de persona, sexo, edad, que sea más, entre comillas, propenso a ese sesgo de punto ciego? ¿O no necesariamente?
No necesariamente. Creo que no es, aquí sí que no es una cuestión de género. En otros sesgos puede ser. Por ejemplo, el sesgo de ilusión de control, por ejemplo, que es creer que tenemos la situación controlada. Uh-huh. Tal vez los hombres que a veces, o el género masculino que viene con una seguridad, a veces que es verdadera y otras veces que es como que te crees que estás seguro para algo, esa ilusión de control a veces creen que pueden controlar lo que va a ocurrir. Mientras que la mujer a lo mejor, en esto, como somos más prudentes a la hora de tomar riesgos, la ilusión de control no se nos manifiesta. Yo creo que es una cuestión de que la parte biológica del hombre, esa parte de testosterona que le capacita para asumir riesgos, le lleva a ese sesgo de ilusión de control de tomo el riesgo porque creo que lo controlo. Uh-huh. Mientras que la mujer, en este caso, el ser más prudente, porque tiene menores índices de testosterona, toma riesgos, claro que sí, pero con unos criterios diferentes. Y dentro de esos criterios sabe que no puede controlar determinadas cosas, entonces es más prudente.
Y en cuanto a su decisión de inversión, ¿también hay alguna forma en la que puede influir este sesgo, el del punto ciego? No sé, a la hora de dejarse aconsejar, a la hora de pues escuchar, a la hora de comprender lo que le están diciendo, es casi lo primero, yo creo, el ser consciente de que existe ese punto ciego, que no sé si es lo primero que se tiene que reconocer.
Bueno, lo que las personas normalmente reconocemos es que nosotros, que esto le afecta al de enfrente, pero que nosotros uh-huh. no tenemos puntos ciegos. Y esto afecta por igual a todas las personas y en todas las decisiones. Siempre hay un punto ciego. O sea, yo creo que las personas cuando conducen, ¿no? Por volver siempre al ejemplo con el que hemos iniciado este espacio, tú no te sientas a conducir pensando que llevas un punto ciego. Porque si no te generaría inseguridad. Decir, uh-huh. Conduzco y no veo. Es decir, tú eso está ahí, pero no lo piensas. Entonces, los puntos ciegos siempre van a estar ahí. Lo que es importante es saber que existen y que aunque creamos que no nos afectan, nos afectan. No es que nos afecte el punto ciego, lo que nos afecta es todo lo que va detrás uh-huh. de esto.
Para terminar, tenemos siempre, como siempre en este espacio de finanzas conductuales, alguna frase que nos haga pensar un poquito.
Pues mira, para hoy traigo una de Aristóteles que dice que nunca alcanzamos la verdad total si no se está totalmente alejado de ella.
Pues mira, bonita, interesante la frase. Ana Fernández Sánchez de la Morena, que es la socia directora de AFS Finance Advisor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos pensar, por hacernos reflexionar y por ayudarnos a invertir mejor. Muchísimas gracias.
Gracias.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.